Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Espero que muy bien, o mejor si es posible. Qué gusto saludarlos a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, o bien a través de www.notisistema.com. Mañana de viernes. Ya empieza esta ruleta, no termina, no deja de rodar la ruleta del año. Ya estamos a 9 de enero. Pues ya se nos van a ir los primeros 10 días. No hemos hablado, en forma y fondo, cuando menos en lo que va de este año, de los propósitos de año nuevo. No sé de entre ustedes quién va a estudiar idiomas, quién se va a meter al gimnasio. Todas esas cositas que tenemos por terminar y que se han venido retrasando con el paso de los años. Estamos en buen tiempo. Ánimo. Lo que dicen los conocedores es que no seamos ambiciosos. Que tengamos objetivos, digamos, pequeños, alcanzables. Así no que como que vamos a cambiar la vida en 15 días, pues luego terminamos dejándolo. Pero sí por lo menos cosas que estén accesibles a nosotros. No sé, se me ocurre, ustedes dirán y nos pueden compartir cuáles son sus proyecciones para el año nuevo. Pintar el cuarto que ha estado por ahí medio descuidado en la casa. Poner en la azotea, pues ese orden que no hemos podido tener. Que si los cacharros aquí, que si ponerle mantenimiento. En fin, ese tipo de cosas que están pendientes, a lo mejor son más accesibles. ¿Cuál sería el objetivo de ustedes? Como siempre, bueno, pues con algo un poquito más liviano, temas que tienen que ver con medio ambiente, cómo está el tráfico, pues es parte de lo que empezamos a abordar en forma y fondo. Y yo por lo pronto me presento como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, con un tema que la verdad va a marcar agenda durante varios días. Hace unos minutos, en Buenos Días Metrópoli, mis compañeros Griselda Torres y Víctor Montes entrevistaron pues a una autoridad en materia del registro de teléfonos. Ya lo saben. Yo creo que, es más, casi podríamos ofrecer un premio a quienes puedan decirme de alguien que no tenga teléfono celular. Ya pues hasta los niños tienen. Entonces todos los números se tienen que registrar. Ese es un asunto importante. Y hay otro que me parece que también nos pone a todos en atención. ¿Va a tramitar usted su tarjeta única, esta que está promoviendo el gobierno del estado? Le recuerdo que el primer interés, pues creo que hay dos primeros intereses, el de la tarjeta única. El primero es si usted es beneficiario de algún programa social de los que entrega el gobierno del estado. Pues no hay de otra. Hay que cambiar el trámite y registrarse en la tarjeta. El segundo interés es que es el único medio para acceder al descuento en el transporte público. Le recuerdo que a partir del 1 de abril, y faltan todavía manifestaciones, quejas y demás, va a entrar en vigencia la nueva tarifa del transporte. Pasamos de 9.50 a 14 pesos. Pero si usted tiene la tarjeta única Jalisco, va a poder pagar 11 pesos nada más. Eso es, creo, lo más masivo en interés para todos. Ya escucharon ustedes ayer también aquí la entrevista con Luis García, el secretario de la Hacienda Pública. Y pues ellos esperan empezar a registrar 25,000 personas al día. Ese es el interés de nuestro sondeo de viernes y le doy lectura. En sondeo de viernes, forma y fondo, Metrópoli 1150. El 12 de diciembre, perdón, aquí me equivoqué, es 12 de enero. Caray, dan de dispensar la premura. El 12 de enero inicia registro para tarjeta única Jalisco. Única forma de pagar 11 pesos en el transporte público y no 14 pesos. Pregunta, ¿vas a tramitar la tarjeta del gobierno de Jalisco? Dos opciones de respuesta, sí, sin falta, no, no la quiero. Hasta el momento la mayoría de los votantes dicen que no la quieren. Vamos a ver qué es lo que va pasando, esa es parte del sondeo del día de hoy. Pues ahí está ya en @jonascal@mariomunoz_ con una precisión, dispénsenme, luego le traiciono a uno en los primeros días del año el cambio de mes y de fecha. Es 12 de enero, lunes 12 de enero empieza el registro. Seguramente mucha gente a la mitad de las 12 de la noche estarán ya haciendo su registro para la tarjeta. ¿Te interesa registrarte? Reitero, si eres beneficiario de un programa social del gobierno del estado, es obligatorio. Solamente por ahí podrás recibir tu apoyo. Si tienes tu tarjeta, puedes pagar solo 11 pesos en el transporte público. Ahí está el sondeo y están los primeros temas. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Ya es un viernes más, Mario, en el año, el segundo de 2026. Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen fin de semana. A ver, este tema de la tarjeta, creo que hasta que no se empiece el registro, van a comenzar como a despejarse dudas. Hace unos momentos tuvimos una entrevista con Alberto Esquer y yo tenía la duda de qué iba a pasar con los menores de edad. Si con la tarjeta del papá o la mamá te podían meter al camión con el descuento de los 3 pesos, y que no, que los menores de edad también tendrán su propia tarjeta y que puede ser sacada por los padres o tutores. Entonces, pues evidentemente sí o sí, ¿no? Supongo que los menores de edad, al tener una actividad escolar y muchos que no tienen el plantel a la vuelta de la casa, pues evidentemente sí van a querer su tarjeta. Entonces, ojo, yo creo que hasta a partir del lunes, que es cuando comienza el registro, como que van a empezar la gente a socializarse o a entender cómo es el trámite. Pero por lo pronto, una duda más despejada. Menores de edad, sus papás o tutores deben de registrarlos. Dicen que la página tendrá una opción en donde diga si es precisamente un adolescente. Como los adolescentes no tienen INE, pues es por eso que el tutor hace las veces del representante o del aval para estar sacando esta tarjeta. Sí me parecía un tema importante, ¿eh? Porque si son, pues imagínense, 1.7 millones de estudiantes de educación básica, de preparatoria, deben de ser unos, no sé, 400 mil más o menos, cuando no más. Entonces sí es importante. Yo no sé cómo le vayan a hacer en el gobierno del estado, porque si la gente se vuelca a registrarse, a ver si hay plataforma que aguante.
Mira, Mario, aquí la tengo abierta. Yo creo que, ¿sabes cuándo se va a generar la alarma y el afán del registro? Cuando empieces a pagar 14 pesitos. Ahí sí vas a decir, ¿qué?
14, ¿cuac?
Pues, porque estoy seguro que para muchas personas así como que el asunto todavía no les ha amanecido. Pero cuando les empiezan a decir, ya va a costar 14 pesos, entonces, pero si sacas la tarjeta va a costar 11.
Oye, pues sí. Va a llegar uno de esos bien bravos, dame mis 50 centavos. No, espérese.
Debes.
Son 14, mi amigo, le faltan 4.
Ay. Y mira, aquí está el sitio web, yo se los voy pasando. Está muy sencillo, tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Así, tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Aparece la página y aquí dice de inmediato el menú. Inicio, beneficios, preregistro, cita y ayuda. Abres en preregistro y aparecen los iconos. No se puede todavía. Todavía no puedes anotarte. Son 6 pasos. Ingresa tu información para el preregistro. Nombre completo, CURP, y te van a pedir la INE. Aquí es donde entra lo que tú dices, Mario. Oye, pues no tengo 18, no tengo INE. Ahí es donde deberá habilitar el sitio web, pues la información. A ver, anota el de tu papá, tu mamá, tu tío, pues, quien se encarga de ti. Luego, recibe un mensaje a tu celular que valida tu información y que ya puedes hacer la cita. 3, da clic aquí para agendar tu cita. 4, selecciona lo que tú quieras, hora y día de tu cita para recibir un comprobante en tu correo electrónico. Seleccionas el día y la hora para que puedas ir, y a tu correo electrónico, que también te lo van a pedir. Ahí ya te va a llegar la cita. 5, asiste a tu cita en el módulo asignado con tu comprobante de cita y tu copia del INE. Ahí es donde digo, ¿qué? ¿Y si el chavo tiene 17 ya puede ir solo? ¿O tendrá que ir acompañado de su padre, madre o tutor? Entrega tu comprobante de cita, tu documentación y recibe la tarjeta. Son los 6 pasos que se anuncian. Usted lo puede ver. No es una información especial, ¿no? tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Pues ahí está el tema.
Y bueno, hay, evidentemente hay un tema relacionado. Mañana están citados a manifestarse los que quieran reprochar o manifestarse en contra de este incremento de la tarifa. Vamos a ver si se presenta o no la Federación de Estudiantes Universitarios, que sería la que tenga pues una mayor representatividad. Evidentemente, la manifestación que hubo el pasado, ¿qué fue? ¿Martes?
Jueves. No, miércoles, Mario. Miércoles tarde-noche.
No, pues eran como 60.
Eran muy poquitos.
Y eso es importante, ¿eh? La magnitud de la manifestación es la que puede evidenciar de qué tamaño es el malestar de la población por lo menos que se evidencie en esa movilización. Yo estoy seguro que, bueno, pues evidentemente nadie está contento con que le incrementen la tarifa, pero también vamos a ver de qué tamaño la movilización. Si la Federación de Estudiantes Universitarios queda complacida con el subsidio o no, mañana lo vamos a evidenciar. Pero bueno, por lo pronto, agárrese con los trámites de arranque de año, porque por una parte la tarjeta única es uno de los trámites. Le vamos a platicar otro trámite que este creo va a relacionar a más gente, porque tiene que ver con que a partir de hoy comienza el Registro Nacional de Líneas de Celulares. Dicen que son 150 millones de líneas celulares en México. Evidentemente son más que los 130 millones de pobladores, porque hay líneas corporativas o porque, por ejemplo, tú, Jonás, que tienes 5 líneas para recibir diferentes llamadas de...
No, Mario, no digas eso, nomás de pensar en eso me vuelvo loco. Tengo una nada más.
Y con esa tienes...
Y ¿verdad? Con eso tengo para soltar el llanto a cada rato.
Oiga, agárrese, a partir de hoy...
Sí, hay mucha gente que por su trabajo y...
Sí, tiene
dos. A veces
dos.
Por su trabajo traen dos, y gente que tiene un teléfono para su uso personal y otro para su chamba, y a veces hasta una tercera línea. No, pues quién sabe.
Mire, hubo una regulación en donde el gobierno federal señala lo siguiente: mexicanas y mexicanos, a partir del 9 de enero se abre el registro a nivel nacional para vincular todas las líneas telefónicas de celulares con los datos personales encabezados por la CURP para tener un empadronamiento y conocer quién es el dueño de cada línea telefónica. El gobierno dice que es para darnos mayor seguridad y que no haya delincuentes que extorsionan o defraudan a través de celulares que nadie sabe quién es el dueño y que terminan siendo, por ejemplo, los presos que están en Puente Grande y que desde ahí hacen delitos.
O los call centers.
O los famosos call centers.
Que debe haber ahí algunos operando, ¿no?
Exacto. Entonces, y luego dice, y vas a tener del 9 de enero al 29 de junio para hacer el registro. El 30 de junio se cierra la plataforma del registro y el 1 de julio próximo pelan. El que no se haya registrado no va a poder hacer llamadas ni podrá recibir llamadas salvo de emergencia, como la del sismo. Que bueno, en otras palabras va a servir para tres cosas el celular, si acaso para la alarma, ¿no? Para Tetris o algo así. Entonces pues se tiene que registrar sí o sí. Ahora, evidentemente tiene lógica. Me parece lógico que la autoridad tenga el control de quién es el dueño de cada línea telefónica. Así, si se recibe una llamada a mi celular, pues yo supongo que el gobierno va a saber quién es el que me está llamando. A menos de que se lo hayan robado y sea otra persona la que esté llamando de ahí, pero eso ya sería otra cosa. Claro que hay una duda de decir, uy, ya nos van a espiar, van a vender mi base de datos, con esa base de datos me van a defraudar más, me van a extorsionar más. Pero bueno, pensemos en positivo. Y en positivo es que habrá ya un registro nacional. ¿Cómo le va a hacer para registrarse? Y esto me llama la atención porque las empresas telefónicas se pasaron de lanza. Porque muy pocas lanzaron advertencias de que a partir de hoy ya está habilitada una, pues digamos, liga o una plataforma para que todos se den de alta. Mire, el proceso para registrar una línea telefónica varía según el operador. ¿Cuántas empresas telefónicas tenemos? AT&T, Telcel, Móvil, ¿recuerdan otra?
No, Mario.
Serían como las principales, ¿no?
Sí, las más grandotas, ¿no?
Movistar,
claro.
Uy, iba a decir Usacell, esa ya se murió, se murió hace como 10 o más años, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Punto número uno. El proceso para registrar una línea telefónica varía ligeramente según el operador. Bastará con acudir a un centro de atención de tu empresa telefónica, o si no, la empresa telefónica te va a enviar a tu celular una alerta para que te registres. ¿Qué necesitas? Bueno, necesita lo siguiente: la clave única del registro de población, INE o pasaporte, la validación de identidad mediante sistemas de reconocimiento facial, que eso te lo da tu celular. De lo contrario, si no es tu celular inteligente, pues vas a un centro de atención.
Tienes que hacerlo en persona.
Y listo. Es como en términos generales. Había un vacío porque con base en las reglas de operación decía que la clave única o el CURP era biométrico. Pero como la presidenta dijo que no es una obligación sacar el CURP biométrico, pues ahora no va a tener que ser biométrico, porque la misma presidenta dijo que no, entonces va a ser el normal. Si usted no tiene CURP, váyase a un buscador de internet como Google y póngale sacar mi CURP, y le va a pedir dos cosas: su nombre, si acaso su fecha de nacimiento, y su número de seguridad.
No, para la CURP nada más te pide nombre completo, fecha de nacimiento, lugar donde naciste y sexo.
¿Y sexo?
Y ya.
Uy, ok. Y con eso, si se le complica porque, por ejemplo, se le cruza una ñ, váyase al registro civil que está en tránsito, cerca de tránsito, cerca del CODE, y ahí hay una oficina, pregunta dónde saco mi CURP, y ahí le hacen el trámite para que lo obtenga de manera física.
Cuando salen con problemas tu CURP, que si sale repetida, que si...
Yo no la podía sacar por la ñ. Y entonces tuve que ir ahí al registro civil y ya me, no sé qué hicieron, pero que la ñ la acomodaron, no sé.
Homologan los datos.
Exacto. Entonces, oiga, son dos trámites importantes. Uno es la tarjeta única, este es el registro de celulares. Yo le recomiendo que comience de una vez a hacer el registro de celulares.
Está muy papita, Mario. Bueno, y fíjate que yo no soy...
¿Ya lo hiciste o qué?
No, no lo he hecho, pero si te registras en aplicaciones... A veces porque tienes algún trámite bancario, casi siempre te piden eso. Es, a ver, ponme tus datos, listo, aquí están mis datos, los escribes. Y luego te dicen, te voy a tomar las fotos, saca tu credencial del INE, foto por el lado de la credencial con tu imagen y por el anverso. Y tu foto, entonces ya incluso es, digamos, muy sencillo. Enfócate ya la propia aplicación, te dice aleja el teléfono, acerca el teléfono, hasta que queda bien. Si uno no tiene mucha práctica te puede costar un poquito de trabajo, pero sí es muy rápido. Y para el registro de tu número no le veo mayor problema. Lo de la tarjeta única, eso sí se me hace que se va a poner complicado.
Pues porque, se les va a caer el sistema, vas a ver.
Y sobre todo por las citas. Ahí sí se pone complicado.
Mucha gente.
Somos un montón de gente.
Pues la primera etapa es 1.5 millones. Entonces, ¿dónde los metes en las citas? Pero bueno, pues será cuestión de paciencia. El incremento a la tarifa del transporte entra hasta el primero de abril. Ayer ya nos enseñaban una foto de un ratero transportista que ya trae 15 pesos, ¿o cuánto decía?
Ah, cierto, 15 pesos.
Dices, ándale tú, di.
Y era un camión.
Incluye rolas de Julión.
Pues ha de haber agua natural fría dentro del camión o algo. Pero sí, ya traía ahí la tarifa de 15 pesos.
¿Esos dos temas?
¿Cuánta desinformación, Mario?
No, pues sí.
¿Cuánta desinformación hay sobre...? Esos temas me sorprende, porque aquí estamos repite y repite y repite y repite. Y bueno, mucha gente se sorprende cuando ya le están cobrando en el camión.
Eso creo que son dos temas de servicio muy importantes. Y yo, para cerrar, con las palabras a la pausa y de regreso con una entrevista, que hoy van a repartir ¿cómo se dice? La rosca de reyes más grande de la metrópoli. Por si quieres ir.
Caray, pero al iniciar la semana en Guadalajara repartieron
700.
500 roscas y 1700 litros de chocolate caliente. Dije, pues uno acá chambeando.
No, pues los litros de chocolate te echas como 3 litros, pareces becerro.
No, Mario, ya quisieras que lo celebraría si fuera así.
Oye.
Yo ya prácticamente la leche, ya.
A mí también me hace
daño. Desapareció del menú.
Me hace daño la leche. ¿Cómo se dice? Fueron como 500, ¿no? O 600.
500 roscas.
No, personas más o menos.
No sé.
Como 700.
No sé. No, la verdad no tengo la contabilidad de las personas, pero pues, 500 roscas regulares te da como para 10 personas, ¿no? Fácilmente, 10 trocitos de rosca. 500 roscas regulares, medianas, yo creo que sí sacas 10 trozos fácilmente de rosca por cada 10 personas. Si no se las acabaron, espero que las hayan donado, porque 500 personas se me hacen muy poquitas.
Yo leí como que 700.
No, pues muy baja la convocatoria.
El hecho es de que en el Parque de las Niñas y los Niños caiga la olla a partir de las 6 de la tarde, porque habrá rosca, pero con todo, que pretenden convocar a 1500 personas. Y
eso es Zapopan.
Zapopan, hoy en la tarde. Pero oiga, antes de ir a la pausa, híjole, ese Donald Trump anda con todo. El día de ayer, ya vio, ya le cantó el tiro a medio mundo. Ahora sí, es como el mayor ya del mundo, ya gobierna donde quiera. Pues ya ve, sentenció el tiro a Cuba, Colombia, Venezuela, Groenlandia, Dinamarca y a México. Nomás ayer a México sí lo entrevistan y dice lo siguiente. Dice, tenemos una nueva estrategia que consiste en ya no solo estar combatiendo o dinamitando o bombardeando las lanchitas que van con droga en el Caribe, en el Pacífico, en donde usted quiera. Ahora vamos a entrar en territorio y les vamos a dar cuello a los cárteles. Adivine para dónde apunta ahora el misil, como
vamos,
dirían.
Mario, evidentemente México tiene que ponerse ese saco, ¿no?
Yo no sé si la presidenta habló del tema, porque el hecho de que diga, aquí la soberanía, ay, y Donald Trump yo creo que va a decir, con permisito, luego averiguamos la soberanía, aquí van unos muchachitos que traen su relajo y los vamos a apaciguar con un bombardeo. ¿Usted cree que no lo haga?
Bombardeo sí, me canso. Lo de los ataques terrestres, eso sí se me hace, me parece una balandronada de Donald Trump, pero pues bueno, ya no puede uno sorprenderse de nada, todo es posible.
Voy con la frase, dice Donald Trump, vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles están controlando México. Punto. Después de lo que hizo en Venezuela, yo ya no dudo nada de ese señor.
¿Por qué mi duda? Lo manifiesto nada más. Porque pones en riesgo la vida de los soldados estadounidenses. Entonces, es cuando creo que ahí sí ya se le pone más complicado a Donald Trump. ¿Los bombardeos? No, bueno, pues con la mano en la cintura. Eso acerca nada más los barcos militares que están cargados de aviones, helicópteros, soldados, misiles y lo que tú quieras y gustes, tienen drones militares de primera línea. Lo de los bombardeos, eso sí, ni cuenta nos damos, ya nomás nos platican, ¿no? Imagínate un bombardeo por allá.
Para Irapuato y todas esas zonas.
En el Triángulo Dorado.
Ándale, ni cuenta nos vamos a dar con las... Ni cuenta
nos vamos a dar. Ya nada más nos vamos a despertar. No, pues que acá quedó todo destruido y ya.
Cayó un meteorito, ¿no? Un bombardeo ahí, un laboratorio clandestino que tenía el cártel de ta.
Pero sí, lo otro, o sea, ya una incursión territorial, eso sí me parece ya más complicado, pero ciertamente no está pidiendo permiso. Y de que puede hacerlo, sí puede hacerlo.
En fin.
Y no nada más México. Evidentemente el tráfico de drogas y la presencia de cárteles pues está en todo Centroamérica, en países de Sudamérica que se tienen que dar por aludidos necesariamente, Colombia, Ecuador, obvio Venezuela, pues ya lo hicieron una vez. Sería un tema largo y muy, muy complicado. No es lo mismo la operación que hicieron para sacar a Nicolás Maduro, que fueron meses de preparación, quizás hasta años, a estar en una suerte de guerra de guerrillas. La historia ha demostrado que eso cuesta mucho más trabajo, pero tienes toda la razón, Mario, ahí está otra advertencia de Donald Trump, tenemos que estar atentos, y sí, creo que ese saco se lo tiene que poner el gobierno mexicano. Lulú Torres está en los teléfonos, nosotros tenemos abierto el chat de WhatsApp, comuníquense por favor, enseguida abordamos también sus mensajes. Volvemos después de pausa. Estamos de regreso en Forma y Fondo y Mario, voy a tomarme tiempo para responder mensajes, para leer mensajes. Dice por aquí, ya lo habíamos comentado, Aurora, dice, y si roban mi celular con el nombre del usuario y hacen un ilícito, ¿van a llevar a la justicia al usuario en lo que investigan lo sucedido? Pues sí, eventualmente así sucedería. O sea, imagínese que se comete un ilícito y el celular está a nombre de Pedro López. Pues evidentemente la justicia iría primero con Pedro López, a ver mi amigo qué está pasando. Y Pedro va a decir, no, pues me robaron el celular. Ahora, generalmente sucede, porque ya estamos hablando de casos muy específicos y particulares, que cuando le roban a uno el celular, lo primero que te sugieren es que presentes tu denuncia. Se presenta la denuncia, se puede hacer hasta por internet. ¿Para qué? Para que te deslindes de responsabilidades. Es lo primero que sugiere incluso hasta la empresa telefónica, porque tú reportas, oye, me robaron mi celular, por favor, bloquea mi número, y te dicen, presente su denuncia. Es un mero trámite, insisto, se puede hacer por internet. Sí, sí pudiera suceder, pero ya sería un asunto muy, muy específico. Dicen por aquí, Jonás Mario, buenos días. Aquí les dejo esta bella postal y muestra de la arbitrariedad de los camioneros. Esto sucedió en el cruce de Avenida Patria y Federalismo Norte, junto al mercado Atemajac. El camión totalmente varado sobre las vías del tren ligero, cuando no le toca el SIGA. Urge la presencia de agentes viales, que están muy escasos. Es Roberto Ríos y nos comparte varias fotos. Gracias, Roberto. Ciertamente ahí el camionzote parado bloqueando el paso del tren ligero y el semáforo está en rojo. Pues sí, a veces los conductores pues carecen de prudencia. Es una vuelta difícil esa. Esa es una vuelta a la izquierda, ahí en Federalismo y Patria. Alfredo Martínez, nos van a obligar a pedir permiso en los trabajos para sacar la tarjeta del transporte, para ir a registrar nuestros teléfonos y para sacar la CURP biométrica. Y eso si nos dan citas el mismo día, porque si a los hijos les dan otra, pues será otro día que tenemos que ausentarnos. Los del gobierno han de pensar que es fácil obtener permisos en la chamba. Es cierto, don Alfredo, tengo la duda de si usted tendría que acompañar a un hijo o una hija, a un menor de edad. Eso todavía no lo sabemos. O si el menor basta con que presente, no sé, la copia fotostática del INE de su papá, de su mamá o de su tutor, tengo la duda. Pero sí, para obtener la tarjeta propia, pues usted va a elegir el día y la hora, es lo que nos está diciendo el sitio web. Jonás Mario, nos escribe Salvador Méndez, ya fui a pagar mi predial, qué bien, don Salvador, también mi servicio del CIAPA, nomás no nos dice si pagó el estimado anual o solo lo del mes. Con mi pensión de 65 y más, y hasta me sobró para ir a desayunar unos taquitos de barbacoa. Gracias al gobierno de la 4T. Hombre, don Salvador, lo felicito. Lo felicito. Enrique Garibay dice, buenos días, saludándolos y escuchándolos como diario. Les mando un abrazo, buen fin de semana. Gracias, don Enrique. Reciba otro abrazo de regreso. Nos escribe desde Canadá. Que le vaya muy bien. No sé cómo ande el frío por allá, pero pues hay muchos motivos para echarse un viajecito de placer a Canadá. A ver si se me hace antes de que me tenga que retirar definitivamente. Jonás Mario, buenos días. Estoy sumamente molesta porque ya me multaron hace 3 días por ir a 70 kilómetros por hora en López Mateo Sur, cuando el máximo es de 80, y en las laterales a 30 kilómetros y 40 kilómetros y 59. Así se pondrá el lunes, dice la señora Hernández. Bueno, sí está confuso el tema este de las reducciones de los niveles de los límites.
A ver.
Es que, ciertamente, sí yo me quedé pensando en eso. Eso lo anunció el alcalde Juan José Frangé. Esto es un asunto de ensayo y error. Entonces, ya vimos, y supongo que eso pues lo sacaron en conclusión con la policía vial. Ir a 50 o a 60 kilómetros por hora no incide en accidentes. Genera más accidentes que la gente se distraiga en el teléfono que si vas 10 kilómetros más arriba o más abajo en el límite. Pero si a alguien le tocó multa, pues deberían eliminarla, ¿no?
A ver.
Oye, ese día estaba a 50, ni me avisan.
Voy. Ese tema le va a reventar al gobierno si no se ponen las pilas. La Agencia Metropolitana de Movilidad, ¿así se llama?
Sí.
La Agencia Metropolitana de Movilidad es la responsable de la señalética. La nueva ley ya nada más da 2 velocidades, 50 y 80. Me refiero a avenidas. 80 son prácticamente nada más periférico y tramos suburbanos como carretera Chapala, como prolongación Vallarta, que no Vallarta.
Prolongación Vallarta.
Y se acabó. Las demás son de 50. Avenida Vallarta, de periférico hacia adentro, es de 50. Pero cuando tú tomas, por ejemplo, a la altura de Patria y Vallarta, bajando hacia la Minerva, dice 50. Cuando avanzas rumbo a la Cámara de Comercio, dice 60. Y dice con el nuevo señalamiento, señores, no se pasen de lanza. Pónganle una sola. Porque al rato, ahorita nos están multando con la foto infracción, al rato que empiecen a multar, yo les apuesto lo que quiera, que la gente va a reventar y se van a meter en una crítica que les va a costar caro.
Pues a mí se me hace injusto, Mario. Si te están poniendo un límite más alto, bueno, no sé aquí el caso de nuestra radioescucha, la señora Hernández, ¿cómo la multaron? ¿Fue un agente vial? Dice, pues Oye, pues si lo estoy viendo, ¿está pintado ahí en el cemento?
Deben de convocar una rueda de prensa y explicar, uno, cuándo comienzan a aplicar fotomultas con la nueva ley, que dispone de 50 y 80 kilómetros nada más como máximos.
Yo creo que ahí, para que no nos confundamos, Mario, no le subas a más de 50.
Sí.
Ya, no hay pierde. Sí. No le subas a más de 50. Ah, ya saliste a periférico.
Pues, periférico es 80.
No sé dónde puedas andar a 80 en el periférico.
Sí, en hora no pico, tranquilamente. Ah, bueno, yo...
Digo, porque a las 5, cada vez que entro al periférico...
A las 5 de la mañana, que es a la hora que yo circulo, hombre, vas hasta 200 kilómetros por hora, no hay nadie. No se crea. Digo, no hay nadie, pero no se crea, no agarra 200 kilómetros. Pero sí, ese tema... Conste, les va a reventar si no hacen una homologación de señalética súper precisa y si no dan una conferencia de prensa donde digan, a partir de hoy se comienza a infraccionar a quien rebase 50 kilómetros por hora en todas estas avenidas, todas son todas.
La señora López ya se comunicó otra vez y dice que sí, que fue fotomulta. Pues señora, si tiene tiempo, vaya y protéstela. No, pues es que también, ciertamente... Sí, está muy confuso ese tema. Se comunica la señora Gómez, dice, buen día, mi papá estaba en el Bienestar. Falleció el 14 de diciembre. Mi más sentido pésame, señora Gómez. Tengo que reportar el Bienestar. ¿A qué número de teléfono me lo pueden otorgar, por favor? ¿Se refiere usted a que si tiene que reportar que su padre falleció para el tema de la pensión? Bueno, déjeme buscarlo. Me parece que es usted muy, muy atenta. Casi lo hacen en automático. Entiendo, desconozco cuál haya sido la situación particular de su papá, pero casi les enteran de inmediato del fallecimiento de los beneficiarios. El número es el siguiente, 800-900-2000. Ahí es la línea del Bienestar, y ahí usted puede consultar dudas, y si quiere, pues hacer ese reporte. Le agradezco mucho, señora Gómez, y le reitero mi pésame por el fallecimiento de su papá.
Oye, el otro día me enteré de un tema que me pareció muy interesante. No voy a decir de qué programa es para no exhibir a la persona, pero ¿ustedes qué opinan? Déjales plantear esta historia. En una familia muere el papá, y el papá recibía un apoyo de un programa.
¿Federal, estatal, municipal?
No voy a decir, no puedo decir más. Pongámoslo en general, porque creo que aplica. Y muere. Y una persona le dice, tienes que regresar lo que tenga de fondo. Y yo le dije a la esposa, le dije, porque me preguntó, y le digo, ay, tienes que regresar lo que tenga en el banco.
Del programa social.
Lo que tenga en su cuenta es su dinero. Haz de cuenta, tú tienes una cuenta y te depositan dinero.
Sí, de un
te mueres. Social. Pregunta, ¿el dinero se lo regresa al gobierno o se queda para la familia?
Pues Mario, yo la verdad en eso creo que habría que aplicar flexibilidad.
Pues el dinero es de la familia.
Pues sí, digo, si es un... Vamos a poner casos, es que así como lo planteas tú, sonaría, lo primero es, regrésalo, ya. Pero pues yo digo, bueno,
¿y las necesidades? ¿Quién se lo va a clavar?
Pues se le va a regresar al fondo gubernamental.
Ajá.
Sí, bueno.
¿Cómo lo regresas?
Evidentemente lo notificas. Sí, es que mira, hay que encontrar las circunstancias.
¿A poco no está bueno el tema?
Pues es un dilema ético. Si la persona es beneficiaria, vamos a decir, de la pensión de adultos mayores, para ponerle nombre y apellido, y fallece.
Ajá.
Bueno, ese recurso, le avisas a la Secretaría del Bienestar y le dices, oye... Pues mi esposo falleció, y pues ya tú puedes disponer del recurso, ya no me digas más qué hacer, ya Bienestar dice, aquí tengo los datos, y se pone en contacto pues con el Banco del Bienestar, y los toma y los reparte.
Y te va a decir, tráeme el dinero en efectivo.
No, pues no, ya no es tu obligación.
Entonces, no, es que nadie puede sacar el dinero de la cuenta personal.
A menos que tengas la clave NIP de la tarjeta del fallecido.
Sí.
La otra postura, Mario, murió la persona. Y es cuando te digo, hay que tener flexibilidad porque es un dilema ético. Aquí ya es conciencia personal. Oye, pues sí, falleció, pero pues las necesidades siguen siendo las mismas. ¿Cuánto quedó? Quedaron 3,000, 5,000, 20,000 pesos. Pues ciertamente no lo vamos a gastar en una pachanga.
No nos vamos a ir a Cancún.
Bueno, yo le diría a la viuda del fallecido, evidentemente es una persona mayor. Ese es el caso que yo estoy imaginando. No se preocupe, señora, saque el dinero y úselo como mejor le convenga.
Claro. Y te voy a decir,
esa sería mi respuesta.
¿Sabes lo que yo le comenté? Porque le dije, ¿sabe qué? A mí me suena que ese dinero, si se devuelve, se lo clavan, se lo roba. Alguien se lo roba. Dos, ¿cuánto costó el velorio y el sepelio? Tanto. Para eso diga que lo usó. Punto, se acabó.
No, ya nadie te va a preguntar.
De entrada, ahora, nomás que sí hay un punto crítico. Cuando notifiques que murió, puede haber el registro de que salió el dinero después de su muerte y van a decir, acá, ahí se levantó.
No, pues claro. Pues lo saqué. Pues soy su esposa, soy su hija, soy su
hermano. ¿Qué te importa? Pues era la cuenta, es una cuenta personal.
No, ni creo que le den seguimiento. En el momento.
Son al notificar, bravos.
Pues no le veo la figura delictiva. El punto es, en el momento en que se enteran del fallecimiento de un beneficiario, se cancela ese programa.
Adiós.
Oiga, ¿le quedó dinero? Úselo como claro. Mejor le convenga. No creo que usted esté nadando en la abundancia. Ya, listo.
De acuerdo.
Esa sería mi postura.
Qué buen punto. Vamos a la pausa, regresamos a la entrevista.
Si es que hay. Oh, los estás poniendo a trabajar doble, mi estimado Luis Durán, ya deben estar desayunando. Bueno, quiero saludar esta mañana con mucho gusto a Isaura Amador, ella es coordinadora general de Cercanía Ciudadana en el gobierno de Zapopan. Isaura, ¿cómo está? Buenos días.
Encantada de estar aquí en su programa y gustosa de saludar a toda la gente también que nos escucha.
Isaura, pues queremos comenzar con algo muy puntual porque evidentemente el año está muy jovencito, 9 de enero, la Coordinación General de Cercanía Ciudadana tiene mucha actividad, muchos beneficios para los zapopanos, para que nos dé pues de entrada un calendario de actividades, pero antes también que nos platique de la rosca que se va a repartir hoy, para que le haga la invitación a los interesados ahí en el Parque de las Niñas y los Niños.
Claro que sí, encantada. Pues mira, primero que nada decirles que aquí en la Ciudad de las Niñas y los Niños, pues nos interesa que los festejos duren lo más posible. Y por eso, este día de hoy, en el Parque de las Niñas y los Niños, vamos a partir una mega rosca. Y digo una mega rosca porque es una rosca de 70 metros que vamos a estar ahí partiendo con todas las vecinas y vecinos que nos acompañen. Pero además va a haber muchas sorpresas, porque acá la idea es de que si te sale el niño Dios, pues no pagas los... Más bien te va a tocar un regalito que te lleves a tu casa. Entonces va a haber sorpresas para las niñas y los niños. Y nosotros pues encantados de que cuantas más personas puedan acompañarnos, por favor, aquí los esperamos el día de hoy a partir de las 5 de la tarde.
Isaura, entonces la invitación es a que los adultos lleven a sus niños, pero que no se formen en la rosca, que ellos nada más dejen que los menores sean los beneficiarios. ¿Es así?
Pues todo mundo puede ir a partir la rosca, y aparte va a haber premios para adultos y para niños. Ah, okay. O sea, vamos a tener pelotas, juguetes, pero también, ¿por qué no?, pues que a las personas que estén por ahí se lleven también una sorpresita. Ahora sí que es para todas las edades y todas las familias. Lo que queremos es de que vayamos a convivir y pues claro, retomar nuestras tradiciones.
Muy bien. No, pues ahí está la invitación abierta, el Parque de las Niñas y los Niños, muy cerca y muy fácil de llegar. Por otra parte, Isaura, le preguntaba, así rápidamente antes de que el tiempo nos atropelle, pues la Coordinación General de Cercanía Ciudadana tiene muchas actividades a lo largo del año. Ahora que enero todavía es joven, estamos a día 9, ¿qué tiene usted en el calendario para que los zapopanos estén enterados?
Pues mira, primero que nada decirles que ahorita justamente estamos en enero y estamos en presupuesto participativo. Como la gente sabe, ahorita todos los quienes estamos pagando predial por ser el inicio de año, una vez que pagas el predial, les van a entregar una boleta. Esta boleta es para votar en el presupuesto participativo, que es como nosotros como ciudadanos podemos elegir dónde queremos las obras públicas. Espacios como unidades deportivas, como parques, como centros culturales, todo eso que nosotros queremos para esparcirnos, para sentirnos bien en la ciudad, podemos elegir dónde y cómo lo queremos a través de esta boleta. Entonces yo lo primero que quiero hacer es invitar a toda la gente a que por favor voten y que estén atentos porque vamos a tener también muchas activaciones para que en campo, en las colonias, también aquí en los centros en donde tenemos la alta recaudación, que podamos nosotros propiciar a que más gente conozca el presupuesto participativo, que eso es lo primerito. Pero también pues decirle a la gente que con Cercanía Ciudadana, que es esta coordinación que me toca encabezar, vamos a estar trabajando muy fuerte para que podamos seguir estando cerca de la gente, resolver temas vecinales, peticiones, solicitudes de servicios, pero sobre todo también pues llevar eventos muy, muy bonitos como estos que tenemos por las temporadas, ¿no? Como es ahorita la rosca navideña, en el Día del Niño también tenemos muchísimas actividades, y también que no olviden que tenemos A Mover el Cubo, nuestro programa estrella, para que todos ahorita en enero, que ya vamos como empezando con los propósitos, recordemos que podemos hacer todo para ir a sentirnos bien físicamente en los cubos.
Bien, y para el tema de, me queda la duda, Isaura, para el tema del presupuesto participativo, vamos a decir, yo vivo en la colonia El Mirador y voy a pagar mi predial. Cuando me entreguen la boleta para votar, ¿serán obras exclusivamente para mi colonia o yo puedo votar por obras que se pueden hacer en otro punto de Zapopan?
Tenemos 30 obras que son en las que uno puede votar. Estas 30 obras son 30 colonias diferentes que están divididas en diferentes zonas, justamente porque los consejos sociales los propusieron. Es decir, todas estas 30 obras ya pasaron por un proceso de validación interna, un proceso de votación entre consejeros, y esto, digamos, es la parte final para que todos las personas y los ciudadanos ahora puedan votar sobre eso que ya se definió en las colonias, que era la prioridad.
¿Tiene por ahí de memoria que nos pudiera recordar, sobre todo para los interesados en Zapopan, algunas de las obras que estarán sometidas a votación?
Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, en Lomas del Centinela tenemos una gran obra. Tenemos ahorita lo que es la unidad deportiva para paraísos del Coli, que está aquí en el sur de la ciudad. Tenemos también una obra de parque lineal en la colonia.
Perdón, Isaura, discúlpeme, se nos perdió un poquito la llamada, yo me imagino que fue ahí alguna interrupción. ¿El parque lineal en dónde?
En la colonia Auditorio.
Auditorio.
Ahí vamos a tener, exactamente, justo donde se coloca la de octubre, ahí vamos a tener también un proyecto para...
Bueno,
participar.
Bueno, Isaura, le agradecemos mucho, vamos a quedar en contacto con usted si nos permite para darle seguimiento a los diferentes programas y dejamos abierta esta invitación para que los habitantes de Zapopan, que pagan su predial, pues pidan su boleta para que participen en esto que es el, digamos, la elección en el presupuesto participativo, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana. Bueno, gracias, Isaura. Hubo ya una interrupción al final, pero pues ahí dejamos estos datos para los habitantes de Zapopan que están en su trámite. Le agradecemos también mucho a Isaura Amador, que es la coordinadora de proximidad con los habitantes del municipio.
Corre, ¿juras que me está llegando un fax?
A ver, dale.
Corre.
No, yo aquí estoy.
Jálale ahí. Oiga, ¿ya vieron la terna para fiscal anticorrupción?
Sí, hombre.
Córrele, que sacaron a Gustavo.
A Gustavo González Hernández.
Sí, pues, quién sabe.
Tú dijiste, de aquí sale. Y ayer te dije, le mandé un mensaje a Mario por WhatsApp.
Ey. Hola, pues sí, se me olvidó que fue síndico de Guadalajara y que por ahí tenía cuentas pendientes. Pues yo no sé qué pasó.
Oiga, bueno, espera. Una cosa, Mario. Los diputados no están obligados a elegir de la terna, ¿eh?
Ah, no, pero tendría que volver a proponer el gobernador. Sí,
pero entonces sería que rechazaran a los tres.
Oye, pero Ricardo Sánchez Berumen, que fue jefe de...
Coordinador estratégico
de seguridad con Alfaro, fue el que mayor puntaje obtuvo, pero tómala, hoy se publica un desplegado que dice... A través de un sinnúmero de actos de corrupción y tráfico de influencias cometidas por el señor Ricardo Sánchez Berumen, el suscrito, he sido despojado hasta en dos ocasiones de un edificio que construye en Zapopan. Tómala. Roberto Mesa Monen. A ver, a reserva de que responda Robert de Ricardo Sánchez Berumen. Qué buen golpe le tiran, ¿eh? Y hay uno que de la Secretaría de Salud dice, si este cuate, ¿de dónde quiere ser fiscal anticorrupción? Creo que el mejor perfil va a quedar siendo Tatiana Anaya.
Pues veremos, Mario. Amigos, se va a quedar nuestro sondeo, nos quedan unos poquitos segundos, por favor pasen, voten y ya el lunes revisamos resultados, se van a anotar o no en la tarjeta única, y ya estamos platicando de lo que será seguramente un trámite un poco complejo. Les deseamos el descanso y la reposición de fuerzas y aquí nos escuchamos el lunes.
Este fin de semana ganan las Chivas.